Muy buenos días. Nos alegramos que el pastor ya haya regresado de Lima. La cosa es que regresaron. Descubrieron que el pasto no es más verde allá. ¿Verdad? Es lo que descubrieron. Muy bien. Vamos a abrir esa Biblia en Mateo capítulo 6, por favor. En Mateo capítulo 6. Y vamos a regresar a nuestro tema hablando sobre la preocupación y la ansiedad. Y note que jamás y todavía salimos del punto número uno. ¿Por qué? Porque vivimos en ese estado de preocupación y ansiedad. Ese es el desafío del ser humano. Muy pocos creyentes dentro de las iglesias actúan diferente como los incrédulos afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos dominados por nuestros sentimientos, emociones y pensamientos terrenales en cuanto somos criados y nos enseñan a ser expertos en preocuparnos sobre absolutamente todo. Y queremos rezar el tema en Mateo capítulo 6, por favor, y vamos a reponerlo una vez más en su contexto, comenzando en versículo 25 hasta el 34, por favor. Únese conmigo en la lectura, por favor, y le voy a pedir al hermano Ángel de dirigirnos en oración.
Señor Jesús, te agradecemos que nos regales esta mañana. Agradecemos, Señor, por la escuela dominical, por la enseñanza. Misericordia que nos regalas el día de hoy. Padre Santo, te pedimos que nos edifiques, pero también nos confrontes. Ayúdanos a la gloria y la gloria de Dios.
Amén. Mateo, capítulo 6, comenzando el versículo 25 hasta 34. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Note las preguntas declarativas aquí de parte de Jesús. Nos está forzando a pensar lo que Él está diciendo. Nos dice, no es la vida más. Debemos de meditarlo, considerarlo, ¿no? Y requiere una respuesta. Y dice en versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra vez, no sois vosotros de mucho más valor que ellas. Nota, el problema es que leemos la Biblia como si fuera un periódico. Y no pensamos lo que él está diciendo. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Y por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, hoy es y mañana es echada al horno, mira otra vez, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Esa frase, hombres de poca fe, insulta a mucha gente en las iglesias. ¿Por qué no se ofende cuando Cristo te lo dice? Mira lo que dice, versículo 32, 31, dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. ¿Por qué los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas y que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas? Pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. So, note bien conmigo, por favor, en sus separatas, porque quiero llevarlos a estos cuatro puntos en particular en nuestra pizarra aquí. Y él dice tres veces en versículo 25, 31, 34, no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis. Y Dios se repite y nosotros hacemos lo contrario. Nos preocupamos, nos preocupamos, nos preocupamos. ¿Por qué? Porque no creemos, no creemos, no creemos. Estamos más que convencidos que nuestro destino y el control de nuestra vida está en nuestras manos. Pero él lo dice por cuatro razones y quiero que lo vea conmigo, ¿no? Él dice porque hay cuatro razones por las que preocuparse, estar ansioso, está mal. Uno, es infiel por causa de nuestro maestro. Somos infiel. Cada momento que tú entras en un estado de preocupación y ansiedad es infiel. Estás siendo infiel. Y todavía no captamos eso. Dos. Es innecesario por causa de nuestro Padre. Le clamamos, oh Dios mío, Padre nuestro. Y luego lo ignoramos. Tercero. Es irrazonable debido a nuestra fe. Ahí está el problema. ¿Tenemos fe? Sí, tenemos más fe en nosotros mismos que en el Señor. Y cuatro, es imprudente por nuestro futuro. Estamos hablando del estado real de la vida cotidiana nuestra. Note sus aparatas, por favor. Y mire lo que dice en punto número uno. El creyente no debe preocuparse por las necesidades, por la comida y bebida, y por el cuerpo y la ropa. Él dice en versículo 25, Mateo, dice, os digo, no os preocupéis por vuestra vida. En Reina Valera, él dice, por tanto, os digo, no os afanéis. Y no sé si te ha notado, pero en la gramática esto está escrito en un imperativo. No es una sugeración, no es una sugerencia, no es una recomendación, no es una buena idea. Es un mandato. En cuanto la mayor parte de creyentes en la iglesia andan quebrando diariamente. Dios dice no y tú dices sí, me voy a preocupar. Ese es el problema. Si algo tan básico, tan sencillo, no somos capaces de captar. Y esa es la palabra en cuanto el pastor siempre nos está compartiendo. ¿Lo captan? ¿Lo captan? ¿Está capturando? Por ejemplo, una vez más, algo tan sencillo, un kilo de amor. No somos capaces. No tengo tiempo. Se me olvidó. Estamos muy ocupados. No es algo tan grande. Otro se va a encargar. Algo tan sencillo, tan insignificante, tan pequeño, todavía no entra en nuestra ADN espiritual. Si yo compro un kilo y se lo regalo a otro, ¿qué de nosotros? Esto es insignificante. ¿Pero sabe lo que representa para alguien que está necesitado? Y no nos importa. El dar, el concepto de dar en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, de Apocalipsis, de Mateo, brincamos el puente hasta Malaquías, hasta Génesis, siempre es sacrificial. Nunca es de las obras. Siempre es sacrificial, no de las obras. Siempre hay alguien en peores condiciones que la nuestra. Siempre. El hombre y la mujer dice que no tengo zapatos. Y se fija a su vecino y descubre que no tiene pies. Algo tan sencillo. Y por años en esta iglesia se ha mantenido el kilo de amor. ¿O estoy equivocado? Pero no es una prioridad. No es. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un estado de ansiedad, preocupación, pero también nos lleva a otro estado peor, de indiferencia. Y no me importa. Noten su separata, aun cuando los cristianos a veces estamos atrapados, ¿ves?, en la idea del mundo de que vivimos a causa de nuestros cuerpos y cómo creemos que vivimos a causa de nuestros cuerpos, vivimos para nuestros cuerpos. El gran yo. Señor, bendice los míos y los demás que se vayan con los píos. Aunque no lo dice con los labios, pero sus acciones y su actitud lo grita. Sabemos mejor, por supuesto. Por esa es la forma en cual actuamos a menudo. Nuestros cuerpos en sí mismos no son la fuente de nada. No os dan la vida, sino que Dios nos da la vida, que es la fuente de toda vida, tanto espiritual, emocional, intelectual y física. Por lo tanto, ya sea que el Señor nos dé más o nos dé menos de cualquier cosa, todo le pertenece como propietario, controlador y proveedor. Vos no es dueño de nada. Somos dueños de nada. Dice, bueno, yo me he esforzado, yo me eduqué, y yo hice esto y esto y esto y esto, y no nos da vergüenza porque la palabra yo es grande. ¿Y quién te dio la vida? ¿Quién te permite respirar? ¿Quién te dio los talentos? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la inteligencia? Dios. El que te ha dado todo eso es el que te va a sostener a pesar de lo demás. Y aún por eso él dice algo tan básico. No te preocupes por las cosas más básicas, por la comida. Él dice, tú estás loco. Dice, yo voy a proveer. Es nuestra responsabilidad agradecerle por lo que da y usarlo sabia y desinteresadamente mientras nos encomienda. Ahí está el problema. Desinteresadamente. No, no puedo. Debemos mirarle para satisfacer nuestras necesidades. Cuando nos fijamos en la preocupación, nos encontramos con que es irreverente, irresponsable, irreligiosa, irreverente. So, vamos a tratar eso. La primeramente, la preocupación es ¿qué? Irreverente. Es irreverente. Porque lo que le está diciendo Dios es que tú no puedes, no confío en ti. Por esa razón yo le he dicho muchas veces que las palabras que traspasan nuestros labios muchas veces son baratísimas y vacías. Tú descubre quién realmente eres en el momento de la necesidad. La preocupación es irreverente. ¿Por qué? Porque no reconoce que Dios está trabajando en este mundo. Dios sabe lo que está haciendo. No nos ha olvidado y nos ha puesto en exilio en alguna parte del Dios, despedido, descartado. Pero así pensamos. El pensamiento nuestro grita de lo que creemos en Él. Dios está trabajando, haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Pero cuando nos preocupamos, estamos diciendo que Dios no está en control. Yo estoy en control. No sabe lo que está haciendo, no puede cuidar de nosotros, estamos solos. La preocupación es en esencia ateísmo práctico. Y lo ha dicho por años, la iglesia está llena de gente que son ateos practicantes. Ateos practicantes. Oh, cantan bonito. Se dicen Dios te bendiga unos a los otros, pero su práctica es un ateísmo al fondo de lo que somos. No me tengo que preocupar por el mundo, por los paganos felices. La iglesia está llena de gente así. Amén y amén y amén, pero son aménes baratísimos. La preocupación es en esencia ateísmo práctico. La preocupación es el interés que pagamos por los problemas de mañana. Si nos preocupamos, no podemos confiar. Y si confiamos, no podemos preocuparnos. La preocupación es como una mecedora. Requiere una inversión de su energía, pero no lleva a ninguna parte. Y damos vueltas y vueltas y vueltas, exprimiendo las manos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y con todo el exprimimiento de las manos, no ha logrado absolutamente nada. Le dan vuelta en la cama, pelean con la almohada, y no logran nada. La preocupación se niega a aprender la lección de la vida. Todavía estamos vivos y nuestras cabezas siguen sobre el agua. Sin embargo, si alguien nos hubiera dicho que tendríamos que pasar por lo que realmente hemos pasado, habríamos dicho que era imposible. Y aquí estamos todavía. La lección de la vida es que de alguna manera hemos sido habilitados para soportar lo insoportable y hacer lo insoportable y pasar el punto de quiebre y no romper. Y escucho de la boca de los hermanitos, es que tú no sabes, es algo insoportable que estoy soportando. Y yo me quedo ahí, oh, estás soportando lo que es insoportable, pero yo no entiendo que es importable. Oh, sí, ¿cómo está la cosa? Por eso yo siempre digo que nosotros somos expertos en juego de palabras. La lección de la vida es que la preocupación es innecesaria. ¿Por qué? Porque el Señor puede proporcionar toda necesidad de cada situación que enfrentamos en la vida. Y si es que somos honestos, Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Te recuerda que estuvimos hablando una par de semanas atrás que tenemos altas y bajadas. Y aquí estamos todavía. En cada bajada, me voy a morir. Ya, muérete ya, entra en la gloria. Tengo temor. Sí, de morir también. Tú sabes que morir es fácil. Es fácil. Es vivir, cuesta. Cuesta. Especialmente las olas. Cuesta más. Y se supone que nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Padre Celestial involucrado en nuestras vidas y todavía insistimos caminar a las olas. Dios es más grande que nuestros problemas, pero no lo creemos. La cantamos, pero no. ¿Cuál es la canción? ¿Cuán grande es Él? Oh, la vamos a escuchar hoy día. Y ahí estamos, al fin de cuentas, ¡ay, tonto, llorando! ¡Cuán grande es Él! Mentirosos. Cuán grande es allá, pero acá no. Dios es más grande que nuestros problemas. De hecho, nunca se toma desprevenido ni se sorprende de lo que ocurre en nuestras vidas. Sabe lo que está pasando y cuidará de ti. El problema es que no le damos permiso de cuidarnos. No, Dios, tú me entiendes. Tú lo tienes que hacer así. Y cuando no lo hace así, ¡ay! Dios me abandonó. B. La preocupación es irresponsable. La preocupación es irresponsable porque desperdicia nuestra energía para que no tengamos la energía que necesitamos para la resolución de problemas de una manera constructiva y creativa. La preocupación nos desgasta y nos carga para que no tengamos lo que se necesita para saber cómo superar situaciones en nuestras vidas. La preocupación es irreligiosa y somos una bola de religiosos. Ni eso somos fiel, ni en eso si lo pensamos. La preocupación es esencialmente irreligiosa. La preocupación no es causada por circunstancias externas. Es en la misma circunstancia un hombre puede ser absolutamente sereno. Otro hombre puede estar preocupado hasta la muerte. ¿Cierto? Los dos tienen la misma experiencia. Viene un ciclón, viene una tormenta, un huracán, y las dos casas caen, y uno está en la paz que sobrepasa todo entendimiento, y el otro se quiere morir. Perdí todo. Y el otro está, bueno, Dios dio y Dios quitó. ¿Estás loco? No. Porque el primero sabe que Él no se la ganó a las olas. El otro está convencido. Él la hizo toda. En las mismas circunstancias, un hombre puede estar absolutamente sereno. Y otro hombre puede estar preocupado hasta la muerte. Tanto la preocupación como la serenidad vienen no de las circunstancias, sino del corazón. El problema nuestro es el corazón. Por esa razón le dije que cuando comenzamos esta serie enseñar, no, a mí no me preocupa de su cartera, de su billetera, de su bolsa. Es suya, quédate con ella. Más bien le ha dicho, ¿sabe qué? Guarde sus carteras, su billetera, su, déjalo en casa, en la escuela dominical. ¿Qué? Lo tiene tan apretado que las huellas suyas marcan sus carteras y billeteras. Porque nosotros somos expertos en negociar todo. Pasa el hermano Héctor en su taxi. Taxi. Quiero ir a tal lugar. Él dice 5 soles. Y tú dices 4. Tacaños, sinvergüenzas. No tiene ninguna vergüenza. Ninguna. No te importa que él tiene que pagar por el combustible, pagar por el mantenimiento, por aceite, por llantas. Pero nosotros queremos lo que nosotros queremos a nuestro precio, a nuestro criterio. Abusamos de los nuestros. Descuidamos de los nuestros. Maldecimos de los nuestros. Para que podamos ser bendecidos. Siempre es buscando el corte a nuestro favor. ¿Por qué? Porque al fondo del corazón está la preocupación, la ansiedad. Estoy mintiendo. Permíteme compartir una historia que está en sus separatas ahí. Alistair MacLean cita una historia del Tauler, el místico alemán. Un día Tauler conoció a un mendigo y Dios te dé, y dije, Dios te dé un buen día, amigo mío. Tauler le dijo, el mendigo respondió, agradezco a Dios que nunca tuve uno malo. Entonces Tauler dijo, Dios te dé un día feliz, amigo mío. Yo doy gracias a Dios, Dios dijo el mendigo. Nunca soy infeliz. Paulo dijo con asombro, ¿qué quieres decir? Bueno, dijo el mendigo, cuando está bien, doy gracias a Dios. Cuando llueve, doy gracias a Dios. Cuando tengo abundancia, doy gracias a Dios. Cuando tengo hambre, doy gracias a Dios. Y como la voluntad de Dios es mi voluntad, y lo que le complace a Dios, me complace. ¿Por qué debería decir que soy infeliz cuando no soy? Y Tauler miró al hombre con asombro. ¿Y quién eres? Preguntó. Soy un rey. Dijo el mendigo. ¿Dónde está entonces tu reino? Preguntó Tauler. Y el mendigo respondió en voz, va, en mi corazón. El mendigo comprendió la verdad. Pero nosotros no. En el libro de Isaías dice esto. Abre su Biblia en Isaías. Y mira lo que él dice en capítulo 26. En versículo 3 dice esto. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¿En quién estamos confiando? ¿En qué? ¿En tu esfuerzo? ¿En tu inteligencia? ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Quién te regaló la inteligencia? Piénsalo bien. Nos damos el lujo de entronarnos, de desentronar a Dios y nosotros sentarnos sobre ese trono. Y cuando la cosa no funciona bien, estamos sudando la gota. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? El pleito más grande, la pelea más grande que tenemos es la noche con la almohada. No dormimos bien, preocupados que el sol se va a levantar el siguiente día y tiene el mismo problema. Bueno, ¿sabes lo que yo he descubierto en la vida? Que tengo el mismo Dios en la mañana con que me acosté en la noche. La preocupación es irrelevante. No puede cambiar nada. Déjame hacerte la pregunta, honestamente. Por todo lo que estás preocupado y ansioso, honestamente, ¿cuánto de su preocupación y ansiedad ha cambiado la situación suya? Nada, ¿verdad? Pero estamos enamorados, abrazando la preocupación. He descubierto que la iglesia está llena de gente que son masoquistas. Le encantan los golpes. Le encantan. Y si no está golpeado, tú dices, algo está mal. Algo está mal. Si no estás preocupado por algo, algo está mal. Entonces tú tienes que inventar algo. ¿No? Tienes que encontrar algo para preocuparse. Si no, no está feliz. Ese es el problema del ser humano. La cosa más grande que necesitamos ser librados es de la preocupación y la ansiedad. Porque somos pueblo palpal. Si no lo veo en el espejo, no lo creo. Si no lo puedo tocar, no lo creo. El silencio te grita, te molesta. En vez de estar, Señor, gracias. ¿Y por qué le estás dando gracias al Señor? Simplemente por darle gracias. ¿Y qué hizo por ti? Nada. Tú estás loco. Nosotros tenemos que inventar problemas. Me miró así. La hermana me miró así, un chueco, y me pestiñó así. Nosotros estamos locos. No me saludó. Es el problema de ella, no el mío. Hola, ¿qué tal? No me respondió. ¿Sabes qué? Yo voy a dormir bien esta noche. Si digo, si te saludo y no me respondo. Yo voy a dormir bien esta noche. Pues vamos en casa. ¿Y qué le hice? La hermana, ¿la ofendí? ¿Está ofendido? ¿O sabe qué? Si yo te he ofendido, déjame decirte algo bien claro aquí. La Biblia dice que es su responsabilidad venir a hablar conmigo. Pero no, tú te quedas en casa, ¡ay, me ofendió! Y me dijo esto y comienza a aumentar la cosa y levanta el teléfono y habla con fulano y sabe lo que el hermano me dijo. No dije nada. Somos chismosos, mentirosos, engrandecemos los problemas porque estamos tan acostumbrados de preocuparnos que cuando no estamos preocupados, estamos preocupados porque no estamos preocupados. Ve, el dinero no es tu problema. Tú mismo es tu propio problema. Pero ¿sabes lo que hacemos? Abrimos la billetera y está vacía. Pero fíjate en el espejo. Estoy vacío. Está el problema. La preocupación es irrelevante. No puede cambiar nada. Los expertos han estimado que 40% de las cosas de las que nos preocupamos ni siquiera sucederán. Interesante, ¿no? Y luego te molesta cuando no sucede. ¿No? Preocuparse por el futuro es un esfuerzo desperdiciado. Y el futuro de la realidad rara vez es tan malo como el futuro de nuestros temores. El hombre que alimenta su corazón en el registro de lo que Dios ha hecho en el pasado nunca se preocupará por el futuro. ¿Qué quiere decir con eso? No sé, el otro día, ¿verdad? Bueno, estuvimos en Mariscal Gamarra, la iglesia estaba allá. Y le dije a la iglesia, si tú te acostumbras y tú te acostumbras con un cuaderno, ¿no? Y diariamente, regularmente, tú escribes tu petición. Habla con el Señor. Y deja la página atrás blanca. Y diariamente tú estás orando sus devocionales. Y con el tiempo tú descubres, cuando el Señor te responde, tú regresas a esa página. Y en la parte blanca tú pones, Dios me contestó la oración así, 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 hoy día. Yo tengo varios cuadernos llenos. Pero como somos vagos, y cuando tú te encuentras un estado de preocupación y ansiedad, con tu el gran yo, bueno, llame la atención a yo a leer y tú descubres, wow, el año 1995 tuve esta petición y el Señor me contestó aquí. Y tuve esta y me contestó aquí. Y tuve esta y me contestó aquí. Y tuve esta y me contestó aquí. Y tuve este y este y este. Y contesta, 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 contesta. ¿Sabe qué? Nunca, yo no ando desanimado. Yo regreso simplemente a leerlo para recordarme. Mira, bruto. Autointeligente. Dios es que está en control de mi vida. ¿Por qué me debo de preocupar? Voy a perder todo, que se pierde en esa casa. Dios es soberano, si es que lo creo. Si es que lo creo. Y si es soberano, Él tiene el derecho a hacer lo que Él quiere hacer. Pregúntele a aquel chaparito en la Biblia que se nombra Job. Un chaparito que descubrió que Dios era más grande de lo que él pensaba. Perdió todo. Y se quedó con una esposa maravillosa. Una esposa. Una esposa linda. Una esposa edificante. Una esposa amorosa. Que le dijo, ¿y tú? ¿Te crees que eres alguien grande en tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y mueres? Y Job le dijo, ¿qué le dijo Job? Mija, no sea tan necia. ¿Solamente aceptamos lo bueno y no lo malo? Ahora, la Biblia no registra que ella se quejó después que Dios decidió de restaurar a Job. Mucho más de lo que tenía antes. Así somos muchas veces. La preocupación nos deja distorsionados. Chueco. La ansiedad nos consume. Ahora, no me puedo dirigir al mundo porque el mundo no me va a entender. No me puedo dirigir a los paganos felices porque no me van a entender. No me puedo dirigir a los incrédulos porque no me van a entender. Pero sí me puedo dirigir a los ateos practicantes que dicen que son creyentes en cuanto llenan las iglesias. ¿40% de las cosas de las que nos preocupamos ni siquiera sucederán? Preocuparse por el futuro es un esfuerzo desperdiciado, y el futuro de la realidad rara vez es tan malo como el futuro de nuestros temores. El hombre que alimenta su corazón en el registro del que Dios ha hecho en el pasado nunca se preocupará por el futuro. El 30% de las cosas de las que nos preocupamos son cosas del pasado. Ya sucedió. El pasado es el pasado. No es que un hombre puede o debe disociarse de su pasado, pero debería usar su pasado como espolón y guía para una mejor acción en el futuro. Y no como algo de lo que se mete hasta que se haya preocupado de a sí mismo de una parálisis de acción. Y estamos ahí analizando todas las cosas. Ojalá que si hubiera existido posibilidad. Y nosotros nos perdemos en los grandes análisis que se convierte en parálisis. Y ya estamos congelados. No. El 12% de nuestras preocupaciones se trata de nuestra salud. Cuando nada está realmente mal con nosotros. ¡Ay! Tengo cáncer. Me voy a morir. ¿Sabe qué? Yo he tenido cáncer 3 veces. 3 veces. Y aquí estoy. No porque soy súper especial. Y si tengo cáncer, voy a morir. ¿Sabe qué? Todos vamos a morir. ¿No? ¿Esa es la realidad? Y pues no quiero morir. En ese caso, no quiere la gloria tampoco. ¿Acaso el único que se debe de atrever a morir es un cristiano? El único que se debe atrever a morir. ¿Por qué? Porque sabe que va a entrar en la gloria con su Padre Celestial. Pero ¿quiénes son los que luchan más para no morir? Los cristianos.
Ay, que no es mi tiempo.
Oh, vos estás en control del tiempo también. Qué lindos somos, ¿no? Qué lindos somos. Dios, no te doy permiso, llévame todavía. El 12% de nuestras preocupaciones se trata de nuestra salud. Y el 10% de las cosas que nos preocupan son demasiado mezquinas, insignificantes para afectar realmente nuestro futuro. Eso significa que solo 8% de las cosas de las que nos preocupamos merecen legítimamente nuestra preocupación y pensamiento. Ahora, ¿cuál de los 8%? ¿Vamos a almorzar hoy o no vamos a almorzar hoy? No sé. No sé. Pero como nosotros pertenecemos a la iglesia de los comelones, yo sé que vamos a comer. ¿Me entienden? Eso sí, yo sé que vamos a comer. No nos preocupamos por las cosas de las que estamos seguros. ¿Escucharon? No nos preocupamos por las cosas de las que estamos seguros. ¿Estás seguro en Dios? ¿O está más seguro en ti mismo? Principalmente nos preocupamos por las cosas de las que no estamos seguros o nos conjuramos en la cabeza. Nosotros inventamos cosas. Por ejemplo, en esta historia que es verdadera, sucedió en los Estados Unidos. Una mujer del estado de Arkansas estaba sentada en su auto, en su estacionamiento, en el año pasado, cuando oyó una fuerte explosión. Y luego sintió un fuerte dolor en la parte posterior de su cabeza. Ella estaba sosteniendo sus manos detrás de su cabeza cuando alguien pasó y le preguntó, ¿está bien? Y la mujer respondió, me han disparado en la cabeza, estoy sosteniendo mi cerebro. Bueno, no era su cerebro, era masa. Un bote de galletas Pillsbury había explotado en el asiento trasero, aparentemente por el calor, haciendo una fuerte explosión, disparando en la masa en la parte posterior de la cabeza de la mujer. Ella había imaginado lo peor. Hacemos eso también a veces. ¡Pum! ¿No? ¡Qué lindos somos! ¿No? Diferentes personas se preocupan por cosas diferentes, obviamente. Algunas personas se queman despiertas por la noche preguntándose si su cónyuge realmente los ama. ¿Me ama? ¿Me ama? Ya, acuéstate ya, quiero roncar. ¿Me ama? Ya, cállate ya. ¿Me ama? No me ama. Está como aquella telenovela, ¿no? ¿Me ama? ¿Me ama? ¿Me ama? Te voy a matar. Ya, deja la cosa. ¿No? Otras nunca lo dan un segundo pensamiento. Hay esposas que duermen, mírame, ella te... Yo sé que mi esposo me ama. No, quieren saber, ¿me ama? Y hay otras que... Acostaditas. Ella roncando bien. Algunas personas se preocupan por su salud, o su riqueza, o otra cosa. Algunas personas se queman despiertas por la noche preguntándose si sus hijos están metiéndose en problemas. Otros nunca le dan segundo pensamiento. A ver, pastor, ¿te preocupa que tus hijos se están metiendo en problemas? No, no. Yo no me preocupo que si mis hijos se están metiendo en problemas. Yo estoy en paz. El otro día estaba en la puerta hablando con la mamá. De estos chiquititos. Mi hermana Jenny estaba... Yo dije, no creo que se preocupe. ¿Ah? Y otros no se importa. Algunas personas, también hay gente que se preocupa por la seguridad laboral. Y otros no. ¿Tengo trabajo? No tengo trabajo. Todo es una pregunta sobre las áreas de tu vida que te sientes que son seguras. ¿Sabes? Yo me mantengo a un nivel bien sencillo. Me pregunta, hermano, ¿por qué las cosas no te molestan? Bueno, honestamente, la única cosa que me molesta es el café aquí. Es agua negra. No tiene... Requiere un... Y aquí es... Pero aparte de eso, lo demás no me preocupo. Sí, bebé, yo te voy a decir exactamente cómo yo vivo. Yo estoy inseguro de todo. Y eso me mantiene a mí seguro. Dios está en control, yo no. No tengo el lujo de escoger, ¿no? Las cosas que me voy a asegurar. No, ¿sabe qué? Yo estoy inseguro de todo. ¿Voy a despertar mañana? No tengo la menor idea. Pero si no, entro en la gloria. ¿Bajo las gradas? ¿Voy a llegar hasta el primer piso? No tengo la menor idea. Pues lo voy a intentar. Mi seguridad está en que estoy inseguro de absolutamente todo menos Dios. So, cuando las cosas suceden como no deben de suceder, no me molesto. Saludo a una persona, no sé si me va a rezar, me va a devolver el saludo. Ok, no, está bien. Las cosas no son tan grandes, pero nosotros somos expertos en engrandecerlas. Mira, si te preocupa algo, puede ser porque lo has puesto demasiado alto en tus listas de prioridades. Yo tengo una sola cosa en mi lista de prioridades. Dios. Debajo de esa está mi esposa, Elia Cariaga y Ildefonso. Tan estúpido no soy. Y lo demás se arregla como se arregla. El mundo, mira, no porque yo estoy desinteresado en las cosas. Es que no le voy a dar el lujo. Mira, mi papá tenía un dicho y nunca se me olvidó. Él nos dice a nosotros, no permites que alguien o algo ocupe espacio acá arriba porque de todos modos no te está pagando renta. Te está dando espacio, alquiler y no te paga. Déjalo. ¿De qué te preocupas? ¿Es lo que piensan los vecinos? Hay cosas en la vida más importantes que sus opiniones. ¿Te preocupas de tu trabajo? Tu trabajo no es el último trabajo en la tierra. Pues por ahí. Cuando estaba trabajando en la universidad, el presidente me llamó. Y yo tenía un departamento que era admisión y finanzas de la universidad. Teníamos 30,000 alumnos. Yo me encargaba del departamento de reclutar los alumnos por toda parte de los Estados Unidos y del mundo y luego financiar su educación. Tenía 169 empleados. Y me llamó para felicitarme. Y luego me dijo, por tanto éxito, queremos que te encargue de otro departamento. Y dije, no, un momentito, yo estoy escuchando. Me dijo, has viajado mucho. Y me pidió de dejar el puesto que tenía y encargarme de todos los que se habían graduado de la universidad y están viviendo en el extranjero. Entonces me tenía que trasladar a Saudi Arabia. Él dijo, no te preocupes, va a tener una casa, me ofreció una mansión, me ofreció de todas las cosas, me ofreció cocineros y todo para que mi esposa jamás tenía que cocinar. Tenía dos choferes, dos limusinas, y yo dije, esto huele mal. Me dijo, y te vamos a aumentar. Y me ofreció un paquete de beneficios que era ridículo. Y un sueldo de 150,000 y el bono era 80,000. Era ridículo. Y yo dije, no. Dije, ¿por qué? Porque yo veo todos que me rodean en la universidad están divorciados. Todos están divorciados. Todos. Menos él. Todos los vicepresidentes estaban divorciados. Todos los decanos estaban divorciados. Yo era un decano. No, este estilo de vida, chévere, si te quieres divorciar. No. Y se molestó conmigo. Te puedes imaginar, yo soy una esponja de amor. Te puedes imaginar que se molestó conmigo. ¿Por qué te ríes? Y le dije, no. Y me estaba presionando, presionando, y cada vez que me llamaba, no. 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 Llego a los pies de Cristo. En el transcurso de este tiempo, y me pregunta otra vez, me llama otra vez, no. ¿Qué es lo que tú quieres ser? Le dije, quiero predicar. ¿Tú quieres ser qué? Predicar. ¿Estás enfermo? No. Y estaba presenciando que todavía, cada vez que le dije no, dije, va a llegar un momento donde me va a despedir. Y llegó ese momento. Y ese día fue un viernes. En la mañana dije a mi esposa, ¿sabe qué? Yo creo que hoy voy a llegar temprano. Porque hoy va a ser mi último día. Estoy presenciando que me van a despedir. No por... Porque había hecho un trabajo excelente, pero no quería aceptar la otra posición. Y dije, no. Y justo dicho y hecho, voy. Él me preguntó otra vez. Tenía una mesa de conferencia larguísima. Él estaba al otro lado, yo estaba al otro lado. Y él tenía un sobre, dándole vuelta a un sobre. Yo vi el sobre y dije, ah, ya, yo veo esta cosa, ok. Ahora, yo no soy una persona, yo no soy bueno que me venga a amenazar. En eso yo no soy bueno. Y tú me vengas a ofrecer dinero, peor. Me ofreció un paquete y yo dije, no. Él dijo, en ese caso te voy a tener que despedir. Y fue así, con el sobre. Y ese sobre vino volando sobre esa mesa lisa. Y llegó enfrente de mí así. Y dije, muchísimas gracias. Y yo me fui con una sonrisa. Entro a mi oficina, mi secretaria dice, ¿qué pasó? Y dije, me despidieron. Y tú estás con una sonrisa, sí. ¿Pero por qué? Porque voy a predicar. Papito, hay otro trabajo. Hay otro trabajo. Pero nosotros somos los únicos que somos hábiles para convertirnos en esclavos, esposados a lo que pensamos que no podemos existir y vivir sin ella. Hay otros trabajos. ¿Te preocupa una promoción en el trabajo? Este no será la última promoción en llegar. Habrá otras oportunidades. Hay cosas más importantes en la vida que una promoción del trabajo. ¿Le preocupa el mercado de valores? Esta no es la primera o la última tendencia a... ¿Por qué? Porque la tendencia a la baja en la economía de nuestra nación ciertamente no durará para siempre. En el tanque llegó la economía y salió de nuevo. Hay cosas más importantes en la vida que el valor de su cartera de acciones. La preocupación puede ser una llamada de atención para ayudarnos a reconocer lo que falta en nuestra vida espiritual. Cuando luchas con la preocupación, tienes que preguntarte, ¿de qué no estoy seguro? ¿De qué? Mis prioridades son claras. Confío en Dios para proveer. Estoy viviendo en el presente. Estoy poniendo demasiado valor o seguridad en las cosas temporales en lugar de en el Señor. Debido a los malos efectos de la preocupación, Jesús nos dice que no nos preocupemos por esa necesidad que Dios promete suministrar. El hecho de que nos diga que no nos preocupemos indica la preocupación es una elección. Vos has elegido. Nadie te pone una pistola en la cabeza. Preocupes. Es algo que nosotros elegimos. Elegimos confiar o preocuparnos. Ahora, la preocupación puede, uno, dañar su salud. Dos, causar el objeto de su preocupación consuma sus pensamientos. Tres, alterar su productividad. Cuatro, afectar negativamente la forma en que trata a los demás. Y cinco, reducir su capacidad de confiar en Dios. ¿Cuántos efectos adversos de la preocupación está experimentando? ¿Cuánto? Aquí está la diferencia entre la preocupación y la preocupación genuina. La preocupación te inmoviliza o te congela, pero la conciencia te mueve a la acción. ¿Cuál es el foco de la preocupación? Una característica específica de la preocupación es un enfoque negativo en el futuro. Si usted está preocupado, está gastando tiempo especulando sobre lo que puede o no suceder y luego temiendo lo peor. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Cómo pagaré mis cuentas? ¿Qué pasa si no puedo encontrar otro trabajo? ¿Qué pasa si mi cónyuge me deja? ¿Cómo lo haré solo? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué pasa si mi hijo adolescente se mete en problemas? ¿Cómo lidiaré con eso? ¿Cuáles serán mis opciones? ¿Qué pasa si mis padres se quedan incapacitados? ¿Cómo pagaré la atención a lo largo plazo de ellos? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Qué le diré a los niños? ¿Qué pasa si tengo cáncer? ¿Cómo afectará mi vida? ¿Cuáles serán mis posibilidades de tratamiento? Y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Bienvenido al mundo caído en cuanto hemos nacido. Y Dios sabe. Y Él supo en qué planeta íbamos a nacer. Por esa razón les llamo la atención en Mateo capítulo 6, en versículo 31. No os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Señor Padre, en esta mañana, Señor, te pido, ayúdenos a nosotros a recapacitar. Recapacitar, Señor, quiénes somos verdaderamente. Si somos creyentes genuinos y verdaderos, Señor, dejemos de actuar como los paganos felices y los incrédulos. Seamos un verdadero reflejo de su bondad, de su amor, de tu gracia, de tu misericordia en nuestras vidas. Porque si somos honestos, Señor, hemos mentido. Hemos abrazado mentira tras mentira. Porque no nos ha abandonado hasta la fecha. Abandémonos en las manos suyas. En tus manos nos encomendamos, Señor. En las cuales son las únicas manos que son seguras para nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a reconocer la verdad, que no estamos a las solas. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.